Hechos capítulo 17. Estamos ya en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Empezó su segundo viaje con Silas. Se separó de Bernabé. Bernabé se llevó a su pariente Timoteo, su primo Timoteo. Algunos dicen que es primo, otros que es sobrino. No estoy seguro si es sobrino o primo, pero se llevó a su pariente a recorrer otras regiones y observamos cómo el Señor utiliza estos detalles, ¿verdad? Aunque parecieran como que se hubieran peleado, tal vez tuvieron un encuentro fuerte, la Biblia dice que no se pusieron de acuerdo. Pablo no quería llevar a Juan Marcos, al sobrino de Bernabé. Bernabé sí lo quería llevar, entonces decidieron separarse y cada uno tomar por rumbo diferente. Y se fue por un lado Pablo con Silas, otro judío, que había venido de Jerusalén, llevando unas cartas para entregarlas a las iglesias, en donde les decían a los gentiles son los que no son judíos, que no tenían que someterse a todos los reglamentos de la ley judía para ser cristianos, ¿verdad? Entonces, Silas era una persona elocuente, poderosa en palabra, profeta también, y se lo llevó Pablo, por otro lado, recorriendo las iglesias que él había fundado. Como dije, Bernabé se fue por Chipre, él es de Chipre, y tomó otro rumbo, y había estado en Filipos. En Filipos lo habían encarcelado, estaban a punto de azotar cuando el Señor hizo un milagro allí, hubo un terremoto, se abrió la cárcel y vimos que el carcelero se convierte al ver estas maravillas del Señor y salen de Filipos y continúan su viaje. Entonces nos dice el primer versículo del capítulo 17 que pasando por Anfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Esta Tesalónica era una ciudad bastante importante por su comercio, por su posición geográfica. Roma le había dado el privilegio de hacer la ciudad libre. De alguna manera estaba supervisada por los gobiernos de Roma, pero tenía ciertos privilegios, ciertas libertades. Llega Pablo, como acostumbraba siempre, a la sinagoga. Siempre va a ser el sistema de Pablo, cuando llega a algún lugar, entendiendo el mandamiento que el Señor les había dado a los apóstoles que fueran primero a las ovejas perdidas de Israel, siempre llega él primero a la sinagoga a hablar a los judíos el mensaje del Evangelio. Y hasta que los judíos cierran la puerta, entonces él se va a los gentiles. Y eso le sucede en todos lados. Todos lados donde va Pablo, habla en las sinagogas, se convierten algunos judíos, se convierten algunos gentiles también, porque los gentiles tenían también la oportunidad de escuchar lo que se hablaba en las sinagogas, pero los judíos al final, los judíos recalcitrantes, ¿verdad?, los demasiado fanáticos, y que no querían escuchar el Evangelio, eran los que atacaban a Pablo y terminaban siempre blasfemando el nombre de Jesucristo, y Pablo se enojaba con ellos y se iba a los gentiles. Y me maravilla la forma en la que el Señor utilizaba este tipo de método. Entonces, llega a la sinagoga y fue a ellos por 3 días de reposo y discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Ahora, aquí Lucas no nos va a dar completos detalles en cuanto al mensaje que da Pablo, porque casi va a ser el mismo mensaje en todos lados, salvo pequeñas excepciones que cuando estas vienen, sí nos dice el mensaje que da Pablo. Siempre era exponiendo a través de las Escrituras, demostrando Pablo, a través de las Escrituras del Antiguo Testamento, que los judíos respetaban, que Jesús era el Cristo, que Jesús estaba cumpliendo las profecías que se habían escrito de él. Eso es maravilloso porque Jesucristo decía, les dijo a los judíos en Jerusalén, ustedes confían en las Escrituras y creen que ellas les están dando vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras están hablando de cómo va a venir el Mesías. Y el Señor vino a cumplir más de 300 profecías que estaban escritas de él en el Antiguo Testamento. Y algunos de ellos, dice el versículo 4, creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomando consigo algunos hombres ociosos y malos, juntaron una turba y alborotaron a la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Estos judíos tienen celos. ¿Celos de qué? De que la gente se está yendo con Pablo. Estos judíos no eran honestos. No eran personas que dijeran, no, nosotros no creemos ese mensaje porque realmente lo que está diciendo Pablo no se cumple de acuerdo a lo que dicen las Escrituras. sino simplemente tuvieron celos, como los celos que tenían los judíos que crucificaron a Jesucristo. No porque Jesucristo estuviera diciendo algo que a ellos les pareciera una blasfemia, sino porque la gente iba tras él y decían, mira, el pueblo va tras él y lo siguen. Y no podemos hacer nada nosotros. Por más que decimos, este tipo es un hechicero. Y por Satanás es que está echando fuera a los demonios y está haciendo esos milagros. Porque es un hechicero. Aún así la gente seguía al Señor. Y tenían celos. Y aquí tienen celos de que la gente está escuchando lo que Pablo está diciendo y les parece totalmente lógico. Pero estos hombres celosos, lo que hacen es algo totalmente oscuro. Van y buscan hombres ociosos para alborotar y para perturbar el orden. Y van y asaltan la casa de Jasón, en donde estaba siendo hospedado Pablo, y querían sacarlos al pueblo, dice, pero no hallándolos. Trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey. Mentira. No estaban contradiciendo los decretos de César diciendo que había otro rey, pero estos hombres están con mentiras tratando de defender una posición que según ellos estaban perdiendo de autoridad ante el pueblo. Y con esta mentira llegan. Y alborotaron al pueblo y las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Aquí los eruditos bíblicos concluyen que es muy probable que Jasón y las demás personas a las que tenían ahí, porque no tenían a Pablo, seguramente escucharon que ya venían con este rumor de que los querían tomar. Esto no sucede tan rápidamente como lo leemos ahora, ¿verdad? Lo acabamos de leer en unos minutos, pero no sucede tan pronto. Pablo tiene el tiempo de llegar, de estar en la sinagoga, de discutir por varios días, la gente se empieza a convertir y más gente, los judíos se llenan de celos, tienen que pensar qué tipo de acusación vamos a hacer. Y mientras esto está sucediendo, le llega el aviso a Pablo, de manera que a Pablo lo sacan de la casa de Jasón cuando ya saben que lo van a tomar y los que están con él. De repente llegan y ven a Jasón y algunos de los cristianos que estaban ahí, pero no ven a Pablo y a Silas. Y entonces, como no los pueden ver y no saben qué hacer, toman a Jasón y dice, a este hombre lo vamos a acusar. ¿Y cuál es la acusación? Este hombre ha recibido a estos que están alborotando a la gente. Y tienen leyes contra el César. A los judíos poco les importaba someterse al César. Poco. Estaban siempre en rebelión contra Roma. Y Roma aborrecía a los judíos. Por esto mismo. Porque eran gente rebelde. Completamente y constantemente. Y por eso fue destruida Jerusalén también. Por una rebelión contra Roma. Pero la fianza, como dije, algunos de los eruditos bíblicos concluyen que muy posiblemente Jasón y los demás, de los cuales obtuvieron esta fianza, le tuvieron que decir a Pablo que tenía que salir en este momento de Tesalónica porque lo iban a prender de cualquier manera y ellos ya habían dejado esta fianza como para asegurar que Pablo iba a salir de Tesalónica. Pero el Señor tiene todo bajo control y va dentro del plan de Dios. Entonces nos dice el versículo 10 que inmediatamente los hermanos se enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos. Usan nuevamente el mismo sistema de llegar a la sinagoga a Berea. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Aquí está refiriéndose a los judíos que estaban en la sinagoga. Cuando Pablo llega a dar este mensaje, en vez de ser fanáticos y recalcitrantes y de cerrar los ojos, tal vez ellos ya habían escuchado hablar de Jesús de Nazaret, porque esto no se había hecho en oculto lo que hizo el Señor. Pero cuando llega Pablo y empieza a abrir las escrituras, estos hombres se juntaban todos los días a escudriñar, a ver si realmente esas cosas sucedieron así, y se empezaron a convertir en gran número en Berea. Por eso nos dice que fueron nobles estas personas. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Estos judíos que vienen de Tesalónica vienen por este mismo celo. Y a mí me sorprende la fuerza con la que la gente ataca el evangelio. Cuando una persona le abre el corazón al diablo, a Satanás, para atacar la verdad del evangelio, es impresionante la pasión con la que la gente, creyendo que está haciendo un servicio a Dios tal vez, porque algunos así lo hacen, el Señor mismo lo dijo, algunos los van a matar a ustedes, creyendo que están haciendo un servicio a Dios. No importan los métodos, no importa si tienen que contratar asesinos o si tienen que contratar hombres ociosos con tal de que esto no avance más. Y no es que estén convencidos completamente de que eso es malo. Saben, Dios nos da un poco de luz para que nosotros abramos nuestra mente. Cuando uno no quiere ver la realidad, se queda ciego. Y después llega a tener este tipo de actividad. ¿Cuál era el móvil, la fuerza que movía a esta gente para ir desde Tesalónica hasta Berea, para ir a volver a alborotar a la gente de allá? ¿Por qué no se quedaban en su territorio? Si después de todo ya habían echado a Pablo de ahí. Aunque se quedó un grupo de cristianos, la iglesia quedó bien fundamentada. La iglesia de los tesalonicenses fue una de las iglesias más importantes. Y Pablo escribe sus cartas diciendo, ustedes han sido una iglesia que realmente han estado ahí al pie del cañón. Pablo tenía una manera de fundar las iglesias, que las iglesias cuando quedaban fundadas se quedaban con raíces bastante profundas. Porque no las fundaba Pablo sobre sí mismo, sobre su personalidad. Hay el error de muchos evangelistas que salen a fundar una iglesia, pero la iglesia queda fundada sobre la persona. Y cuando la persona ya no está, la iglesia se desvanece. Porque la persona era la que sostenía la iglesia y no el Señor. ¿Saben qué? La iglesia somos nosotros, las personas. No importa el grupo. Tal vez la iglesia se puede dispersar en un momento dado de persecución o X motivo. Pero la persona queda arraigada con el Señor. Y vamos a ver a través de todos estos acontecimientos de Pablo que el sistema de Pablo siempre va a ser el mismo, de llegar a instruir a la gente que sepa instruir a los demás. Él no queda tomando siempre todo el control, diciendo yo soy el evangelista, yo soy el apóstol, aquí nadie hace mi trabajo. Pablo fundaba una iglesia, dejaba las bases sentadas, los principios puestos, se iba y cuando regresaba a la iglesia ya se había multiplicado porque la gente que se había quedado ahí hacía el trabajo. Entonces aquí tiene que salir también de Berea, porque estos hombres han venido a alborotar a la gente y no sé qué argumentos utilizaban, pero los convencían de alguna manera. Pero dice aquí que los hermanos de allí enviaron a Pablo al mar. Desciende hacia el sur de donde está Tesalónica, por la misma península de Grecia, hasta llegar a Atenas. Y cuando va llegando a Atenas, manda decirles a las personas que lo acompañan, porque no va solo Pablo, sino estos hermanos lo acompañan. Dicen, vuelvan y díganle a Timoteo y a Silas que se quedaron allí en Tesalónica, de alguna manera fortaleciendo a los cristianos y sentando las bases, sabiendo que su labor allí era temporal, sentando las bases de la iglesia para después ir a alcanzar a Pablo a Atenas. Lucas no nos dice mucho de lo que sucede aquí, ¿verdad? Pero si leemos las diferentes cartas del apóstol Pablo, nos vamos a dar cuenta que van ellos a venir a Atenas con Pablo, Timoteo va a regresar nuevamente a Tesalónica y Silas va a ir a otro lugar tal vez de Macedonia y después van a encontrarse de nuevo en Corinto. Así que no nos lo narra aquí, como dije yo, Lucas, pero cuando leemos las cartas nos damos cuenta de las diferentes cosas que suceden. El versículo 16 nos dice que mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Ahora, Pablo llega aquí a una ciudad que es la cumbre de la cultura griega. Aunque en esta época ya no era la Atenas cuando estaba ahí Sócrates, Platón, Aristóteles y los grandes maestros, pintores y el arte era floreciente en su apogeo, sino algunos siglos después. Todavía era considerada la cuna de la cultura y los romanos respetaban mucho la cultura griega. Ellos no tenían esa cultura, la respetaban. Y Atenas era la cumbre de la cultura griega. Pero también eran muy idólatras. Ya los pensamientos elitistas y sofisticados de Sócrates y Aristóteles ya no estaban de boga. Los que estaban de boga en este momento eran las escuelas de los epicúreos y de los estoicos, que nos menciona aquí la escritura. Los epicúreos tenían la idea de todas las cosas están compuestas por átomos y se intercambian los átomos de una cosa a otra. Permitían todas las religiones de alguna manera, las aceptaban todas las religiones que hubiese ahí, porque había muchas religiones y mucha idolatría en Atenas. Pero también el todo del hombre para ellos era el tener placer, no tanto por satisfacer los deseos carnales, sino para poder vivir tranquilamente y con gozo, sin preocuparse de nada, sin tener temor de ninguna cosa. Y eso es el todo del hombre, vivir con toda tranquilidad y en placer. Y por el otro lado, la escuela de los estoicos era una escuela panteísta en donde ellos pensaban en el alma del universo, algo totalmente impersonal, un Dios totalmente impersonal. Todos somos parte de ese Dios. Y lo que es bueno para buscar del hombre es la razón. Y ser personas nobles, ser personas íntegras, ser personas con dignidad. Y si una persona llegase en algún momento a perder su dignidad por alguna cosa, lo que más le convenía, según el pensamiento de estas personas, era suicidarse y salir del mundo por vergüenza. Entonces están estas dos escuelas que eran el pensamiento prominente de los que eran los filósofos en ese momento en Atenas, y ahí llega Pablo, pero también está viendo Pablo todas estas imágenes de diferentes dioses y de idolatría que existía ahí de una forma impresionante, y dice que su espíritu se enardecía. Ahora, aquí hay algo importante que hay que notar. Hay personas que cuando ven una cosa así inmediatamente estarían gritando, ¡idólatras, bola de idólatras, que no saben que se van a ir al infierno!, ¿verdad? Pero Pablo no es así nunca. Pablo no critica a la gente, sino más bien busca un punto de encuentro. ¿Cómo puedo hacer para llegar yo a esta gente? ¿Cómo le puedo hacer para encontrar yo ese punto de contacto? Y vamos a ver lo que hace Pablo. Entonces, pero como dice aquí, que todo mundo quería escuchar algo nuevo. Estaban en esta zona en donde había tanta cultura, y la gente que vivía allí y los que extranjeros que iban ahí, iban a esto, a escuchar la novedad. ¿Cuál es lo nuevo que hay? En ese momento escuchan a Pablo y dice, este hombre trae algo nuevo. A ver, necesitamos ver qué nos estás hablando. Existía esta gran curiosidad de escuchar qué es lo que va a decir este hombre. Lo hacen con cierto desprecio la palabra cuando dice, ¿qué es este palabrero? Literalmente le están diciendo, ¿quién es este charlatán? A ver, vente para acá. Queremos oír qué estás hablando. Y lo llevan al lugar, que el Areópago es el lugar en donde ahí se van a ver todas estas cosas. La gente va a estar propiamente sentada escuchando esta nueva filosofía que tiene este extranjero. Entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, literalmente es de un solo hombre ha hecho a toda la humanidad, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios sin alguna manera palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Ahora, aquí Pablo, sabiamente y con bastante astucia, ha hecho algo muy especial. Está hablando de un Dios. No, ellos tenían muchos dioses ahí, pero Pablo está hablando de un solo Dios, el que ha hecho todas las cosas. Y ahí estoy seguro que todo el mundo prestó atención. No hay muchos dioses, señores. Hay uno solo. El que ha dado vida a todos los seres humanos, a todos los animales, el que ha hecho todas las cosas y por medio de quien todas las cosas existen. Y él ha dado orden al universo y el universo funciona porque le ha puesto orden y le ha puesto límites y le ha puesto leyes. Y después que dice esto, Dice, todos los hombres vienen de su creación también, de uno solo, y ha hecho a todos los hombres. Dice el versículo 27, bien especial, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y esto yo lo pondría juntamente con Pablo, como decía en Romanos capítulo 1, dice, porque eres inexcusable hombre. ¿Por qué? Porque vemos en la creación de Dios el poder, la deidad, la firma, las huellas digitales de Dios están puestas en todo el diseño de la creación. Así que hasta palpando lo podemos encontrar. Pero algo interesante dice aquí Pablo en el versículo 28. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Y aquí está citando Pablo a dos filósofos de los estoicos que decían esto. Uno decía, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Y otro decía, porque el linaje suyo somos. Lo curioso es que estos filósofos estaban hablando de Zeus, pero Pablo lo utiliza, ¿me entienden? Estos dichos que eran para Zeus, los utiliza también para que la gente enganche ese pensamiento del Dios que les está hablando Pablo, que es al Dios que no conocen. O sea, sus filósofos no estaban tan lejos, solamente que estaban apuntando al lado equivocado. Es fabulosa la forma en la que Pablo está trabajando la situación aquí. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, o sea, algunos de sus filósofos eran ignorantes acerca de esto, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, o sea, estaba a cargo del Areópago, y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Aquí hay un detalle. Cuando habla del juicio venidero, y cuando habla del arrepentimiento, esto estaba completamente en contra de las filosofías de los epicúreos y de los estoicos, que ellos creían que estaban bien. Si sentían, me tengo que sentir mal y me tengo que sentir triste y me tengo que arrepentir cuando yo me quiero sentir bien. Oye, pero si yo soy una persona digna, he estado cuidando mi dignidad y he estado de alguna manera suprimiendo mis sentimientos, esos serían los estoicos, pues no les entraba, ¿verdad? En su sabiduría equivocada, en su filosofía equivocada, no les entraba el pensamiento del Evangelio. Y no fue para todos. Esto me sorprende porque, ¿saben qué? El Evangelio no va a entrar solamente porque nosotros lleguemos a convencer lógicamente a la persona. Mira, yo te voy a demostrar que Dios es así y es verdad y te lo voy a demostrar científicamente. Cuando la persona no quiere ver, no va a ver. Cuando la persona es deshonesta en el corazón, no va a ver la realidad. Y es lo que sucede hoy en día. Por eso existen en las escuelas, están enseñando la teoría de la evolución y muchas otras cosas, filosofías de ateísmo. ¿Por qué? No porque tengan sentido, no tienen sentido y contradicen muchas leyes científicas. No tienen base científica ninguna, pero los libran de la responsabilidad de ponerse a cuentas delante de un Dios que demanda de nosotros una conducta, demanda de nosotros nuestra vida, ¿verdad? Entonces, cuando queremos cerrar los ojos, Dios nos deja ciego. Y ese es el peligro que tenemos cuando no escuchamos la voz de Dios. Hechos capítulo 18. Aquí hemos visto cómo Pablo, ya en su segundo viaje misionero, está casi al final de este viaje. Ha pasado ya por Tesalónica, por Berea, y ha llegado a Atenas, a la cuna de la sabiduría griega. Presentó un mensaje potente, pero aunque mucha gente cree, la mayoría rechaza el mensaje. Y ese va a ser la historia del Evangelio, ¿verdad? El Señor dice que muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Que muchos son los que van por el camino ancho y pocos son los que van por el camino angosto. Y no nos debe a nosotros de dar en ninguna manera tristeza que la labor que hagamos nosotros para presentar el Evangelio no tenga mucho fruto. Hay gente que mide su efectividad en predicar el Evangelio por la cantidad de gente que se convierte. Y no debe ser así. El Señor nos ha llamado a ser luz. Y mucha gente, cuando vea la luz de nosotros, dice la palabra de Dios, van a glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Vosotros sois la sal de la tierra, ¿verdad? Cuando los hombres vean vuestras buenas obras, van a glorificar al Padre que está en los cielos. Pero otras personas nos van a atacar y vamos a sufrir y vamos a ser atribulados por causa de la justicia y vamos a padecer por causa del reino de Dios. Así que no debemos de medir. Es que mucha gente se convirtió, es realmente Dios estuvo conmigo. Porque, ¿saben? A nosotros nos puede pasar. Tal vez tenemos una obra, salimos a algún lado a predicar el evangelio y a compartir con otras personas y le hablamos de Cristo a alguien y rechaza la palabra y nos sentimos mal. Y está bien que nos sintamos mal, pero no por eso hicimos una labor pobre nosotros. Es que tal vez no le dije lo que le debía haber dicho. Es que, no, ¿cómo le hago? Y pensamos, mira, te voy a decir el truco para que cada vez que tú prediques a una persona que le compartas el mensaje, se convierta. No, aquellas personas que no van a escuchar el mensaje con nada se van a convertir. No por eso debemos nosotros menospreciar el poder que hay en la oración, porque también podemos salir nosotros a hacer la obra de Dios sin estar preparados espiritualmente. Y si salimos nada más en nuestras propias fuerzas, vamos a caer de bruces. Debemos de orar, debemos decir, Señor, prepara el camino, y debemos de ser astutos y sabios para utilizar todas las cosas que Dios nos ha dado a nuestro alcance para que la labor que hacemos nosotros del Evangelio funcione bien. Justamente vemos en Pablo cómo astutamente preparaba lo que tenía que decir para decirlo. Pero vamos a ver aquí en este libro de los Hechos cómo Pablo, en los momentos que más seguridad tiene, aquí voy a, ya tengo el mensaje preparado y sé exactamente lo que voy a decir, ¡pum!, es cuando cae de bruces. Y no tanto porque confiara en sí mismo, sino porque la gente que está escuchando el mensaje no quiere recibir. Déjenme decirles una cosa. ¿Quién más preparado que Cristo Jesús para compartir el Evangelio? ¿Y qué le pasó? Lo crucificaron. Y Cristo dijo, si eso lo hicieron conmigo, ¿ustedes creen que a ustedes les va a ir mejor? No, el mundo aborrece a Dios. Solamente un evangelio diluido, solamente un evangelio que no le pone el dedo al pecado, que no critica el mal, que no condena el pecado, y que todo lo acepta, y que todo lo aplaude, y que le sonríe a todo mundo, solamente ese es el que va a tener éxito. Pero déjenme decirles que ese no es el evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es una buena nueva, pero es una buena nueva para aquellos que quieren recibir a Cristo, porque para llegar a Cristo necesitamos llegar a través del arrepentimiento. No podemos llegar así nada más. Yo me acuerdo que en muchas ocasiones escuchaba yo mensajes y escuchaba que la gente decía, oye tú, ¿has probado la marihuana? Y bueno, a mí el Señor me sacó de las drogas. Pues sí, ¿y has probado qué? Sí, mira, prueba a Cristo, es mejor. ¿O es mejor que la marihuana? Bueno, a ver. A ver si me convence. Y un mensaje de, oye, dale al Señor una oportunidad. Mira, ya has probado esto, has probado el alcohol, has probado el sexo, has probado las riquezas, has probado todo eso. Ahora, prueba a Cristo, ¿eh? Y tienes un vacío en el interior que no lo puedes saciar. Ahora ven a Cristo y lo vas a saciar. Y eso es verdad, porque el Evangelio hace eso. Pero falta el mensaje del arrepentimiento. Si nosotros vemos los mensajes de los primeros apóstoles, era, ustedes crucificaron al Señor de gloria. Y no había ni llamamiento. Y la gente desesperada decía, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos ahora? Vengan al Señor Jesucristo. Arrepiéntanse. ¡Wow! ¿Saben? En la época de los avivamientos de grandes que hubo a principios del siglo pasado, fines del siglo antepasado, los mensajes eran así, muy criticados en nuestros días, oh, de juicio y de condenación y de infierno, ¿va? Esos mensajes eran para esa época, gente, fanáticos predicadores, pero con una labor tan tremenda que la gente se convertía, la gente preguntaba, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debes hacer? Debes arrepentirte, pero aquí estoy arrepentido. Hubo cambios radicales en diferentes ciudades, en países enteros, cuando se arrepentían porque la gente veía que su vida estaba dependiendo de un hilo. Pero ahora se predican muchos mensajes muy suavecitos, muy bonitos. Ay, sí que Dios es amor. Ay, sí, pues sí, Dios es amor. Sí te ama y no hay problema. Él te entiende. Ah, pues me entiende, qué bien, qué bien. Ay, sí, yo quería que me entendiera. Pero, y sí me entiende Dios, pero Dios demanda que yo me arrepienta y que venga a Él de esa forma. Entonces, por eso es el que el mensaje de Pablo va a ser recibido solamente por aquellos que realmente se quieren arrepentir. Nos dice entonces el primer versículo, que después de estas cosas Pablo salió de Atenas, de haber estado hablando allí, y se fue a Corinto. Corinto, otra ciudad importantísima, sobre todo en el área comercial, privilegiada por su posición en la península de Grecia, ¿verdad? Todavía existe esta ciudad ahí, tal vez una de las más importantes en aquella época. Pero Corinto también tiene un problema. Es un lugar en donde había demasiada perversión. Y llega Pablo ahí justamente a traer el mensaje. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. Y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Hacían tiendas, carpas de pieles de cabra. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Aquí no se nos dice en qué momento Aquila y Priscila se convierten al Señor. Pero Pablo tenía el oficio de hacer tiendas y estaba trabajando con este hombre. Y Pablo siempre compartía el evangelio a la persona que tenía en contacto. Más adelante, cuando Pablo es encarcelado, en diferentes ocasiones le ponían en cadenas con algún soldado romano, que era la costumbre, tenía que estar el preso encadenado al soldado que lo estaba custodiando, al guardia. Pablo siempre estaba compartiendo el evangelio con los soldados que estaban ahí, y muchos de ellos llegaban a convertirse. Tanto así que el día que fue Pablo decapitado por Nerón, fue llevado por el soldado a ser decapitado, y el soldado dijo, yo también digo que Jesucristo es mi Señor, y se puso allí para que le cortaran la cabeza al soldado que andaba llevando a Pablo. Entonces, esta pareja, Aquila y Priscila, obviamente llegan al conocimiento completo del evangelio y se están oponiendo nuevamente los judíos aquí, blasfemando el nombre de Cristo, y Pablo, airado nuevamente por estas blasfemias, les dice lo que siempre decía, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Bueno, los judíos con eso quedaban todavía más enojados. Y saliendo de ahí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. ¡Qué poder de Dios! ¿Saben? Como dice Pablo, y por eso lo dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. En este lugar que era tan perverso, el mensaje del evangelio encuentra un terreno fértil. Toda esta gente estaba allí porque era ignorante de estas cosas. Y a veces tendemos a pensar que los que son realmente terribles pecadores están muy lejos de Dios. Pero los que son buenas personas están muy cerquita del Señor. ¿Saben? A veces es al revés. El Señor Jesucristo por eso fue criticado. Este se sienta a comer con los publicanos y con los pecadores. Pero el Señor se sentaba a comer con los publicanos y con los pecadores y con las prostitutas y con los ladrones. Y decía el Señor, le decía a los religiosos de su época, hey, estos señores, estas personas van delante de ustedes al reino de Dios. Porque son sinceros y están abriendo sus corazones. Y ustedes con hipocresía están cerrando la puerta. Entonces creyeron muchos de ellos y eran bautizados. Y aquí, ¿saben? Cree el principal de la sinagoga. Esta casa de este señor Justo está al lado de la sinagoga, y el principal de la sinagoga era una persona importante, responsable de todo lo que sucedía en la sinagoga. Cree al Señor con toda su casa también. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. ¿Saben? No tenemos una temporada tan larga de Pablo deteniéndose en un solo lugar, tanto tiempo, registrada aquí en la palabra. 1 año y 6 meses. O sea, ya tenía tiempo predicando ahí, se detiene todavía 1 año y 6 meses más, y luego van a venir otros acontecimientos más y se va a detener todavía más tiempo, porque había mucho trabajo que hacer, había mucha gente y el evangelio estaba siendo predicado y estaba siendo arraigado bien, estaba dejando una iglesia bien fundamentada. Ahora, ¿saben? Tenemos 2 cartas a los corintios. En realidad hubo más cartas, se cree que por lo menos hubo 4 cartas. Pablo en su primera carta dice, yo ya les escribí en otra carta anterior, pero no tenemos esta carta anterior, ni tenemos la carta posterior. Tenemos las que el Señor quiere que tengamos aquí. Pero en estas 2 cartas, Pablo tiene que atacar problemas terribles que hay en la iglesia de Corinto. Porque eran gente muy carnal. Eran gente que estaba tan al lado opuesto, tan sin conocimiento de Dios y entregados a sus cosas, a sus depravaciones, que traen de alguna manera esta contaminación dentro de la iglesia, y Pablo tiene que dar instrucciones en cómo limpiar esas cosas. Y alguien puede decir, ay, pues qué terrible, ¿verdad?, que eso suceda así. Pero ¿saben qué? Qué bueno que esté esto en la Escritura, porque a nosotros nos sirve. Sobre todo la iglesia de este siglo, y sobre todo la comunidad de la gente, o sea, el mundo entero, la moral está por los suelos. El mundo está como el mundo corintio de aquel entonces. Y necesitamos esas cartas, donde tenemos esta instrucción básica de cómo limpiar y cómo debe de ser, las instrucciones básicas de cómo debe funcionar la iglesia, pecados escandalosos que puedan suceder. ¿Cómo lidiar con ellos? Pues aquí están, ¿verdad?, en estas cartas, porque en esta iglesia, aunque hubo un gran fruto, tuvo que haber muchos cambios. Entonces dice aquí, en el versículo 12, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Como dije aquí, ya ha pasado mucho tiempo. Pablo ha estado haciendo mucha obra sin impedimento ninguno. Los judíos estaban airados de lo que estaba sucediendo, pero por mucho tiempo no hizo nada. El Señor le acababa de decir a Pablo, Pablo, tranquilo, predica. Quédate aquí el tiempo necesario, porque yo tengo mucho pueblo aquí. Nadie te va a tocar. Nadie te va a poner la mano para hacerte daño. Bueno, aquí lo toman, pero no le van a hacer daño. El Señor no le estaba diciendo que no lo iban a tomar preso, ¿verdad?, para llevarlo delante de este hombre, pero que no le iban a hacer daño. Y de hecho, aquí vemos que pues los echa del tribunal y Pablo continúa su trabajo. Pero este señor Galión, aquí aparentemente no le interesa y se pone un poco déspota contra los judíos, aunque según la tradición y según la historia que se conoce de este señor, era un hombre de muy buen carácter y muy noble. Y pareciera un poquito fuera de su carácter lo que está haciendo. Pero lo que está haciendo una obra justa aquí, por su posición que tiene de gobernante. Le traen a Pablo estos judíos, entonces dice, bueno, hay un alboroto aquí, vamos a ver de qué se trata. Los judíos no atinaron a poder acusar a Pablo de alguna cosa legal, como lo hicieron en las otras ciudades. Este hombre está alborotando a todos los hombres en contra de las leyes del César. Eso no lo dijeron aquí, porque además de todo, también la ciudad de Corinto era libre. Así había sido declarada por el mismo Julio César. Entonces, era como aliada a Roma, pero libre. Pero este señor Galión empieza a escuchar a los judíos y lo que tienen a decirle solamente, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Este señor Galión primero los escucha y dice, ¿y eso qué tiene que ver con la ley romana? O sea, ¿están hablando ustedes de situaciones de religión? ¿De su propia religión? Véanlo ustedes. Yo no tengo nada que ver en eso. Yo no soy juez de las cosas de la religión de ustedes. Eso véanlo ustedes de acuerdo a su religión. Y los echó del tribunal, pero esto no es un acto de grosería. Es decir, señores, esto no tiene nada que ver aquí. Es como si yo voy con un médico y le digo, oiga, doctor, mi auto no arranca. Sí, señor, vaya a ver un mecánico, ¿verdad? Esto yo no lo veo. Por favor, váyase de aquí, tengo mucho trabajo que hacer. Es la misma situación. Estos hombres vienen aquí a decir, este hombre está blasfemando nuestra ley. ¿Yo qué? Yo nada tengo que ver con esto. Váyanse de aquí. Este no es el lugar para estar viendo estas cosas. Ahora, el váyanse de aquí no solamente es, por favor, señores, tengan la bondad de salir de aquí, sino es una orden judicial. Y había gente allí que obligaban a la gente. Tenían unos palos allí, los guardias que estaban ahí, y con los palos empujaban a la gente fuera de aquí. Le dijo, este señor fuera, moviéndose por favor, rapidito, y los empujaban así. Pero hay un detalle que sucede aquí, que es hasta cierto punto cómico. Dice, y entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. O sea, toman a este hombre, Sóstenes, y lo empiezan a golpear delante de este señor Galión, para que reaccione, y Galión lo voltea a ver y que lo sigan golpeando. Los que estaban golpeando a Galión, de alguna manera estaban tratando de llamar la atención. Ahora, aquí, este es el detalle bien especial. Los comentaristas no se han puesto de acuerdo con este versículo. Les voy a decir por qué. El texto original no dice que los griegos lo estaban golpeando. El texto original dice lo siguiente. Entonces todos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal. Entonces, algunos que han tratado de, al traducir las escrituras, tratado de dar, entender mejor lo que está tratando, le han puesto, entonces, los griegos apoderándose de él. Pero hay otras traducciones que dicen, entonces, los judíos apoderándose de él. Entonces, ¿quiénes los están golpeando? ¿Los griegos o los judíos? Este señor Sóstenes, principal de la sinagoga, definitivamente tiene que ser un judío. Ya no está Crispo. Crispo había recibido a Cristo en su corazón y seguramente lo quitaron de la sinagoga. Tú ya no funcionas aquí. Y ahora está Sóstenes siendo el principal de la sinagoga. Muchos dicen que tomaron a Sóstenes, los judíos, para golpearlo. Tal vez porque siendo principal de la sinagoga ya se estaba convirtiendo al cristianismo. Ahora, hay un detalle. Miren, en Primera de Corintios, que es la carta que está dos libros más adelante, sigue Romanos después de Hechos y luego está la Primera de Corintios. En el primer versículo dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes a la iglesia de Dios que está en Corinto. Qué interesante, ¿no? Aunque el nombre Sóstenes era muy común, ¿por qué tendría que mencionar Sóstenes aquí Pablo como coautor o por lo menos presente al empezar la carta? Porque Pablo mencionaba a muchos que estaban con él al final de la carta, y los menciona también. Pero al principio mencionaba a los que estaban con él como coautores, como compañeros en ese momento. Yo no sé. También hay diferentes opiniones acerca de esto. Algunos creen que este Sóstenes se convirtió. La mayoría de los comentaristas creen que este mismo Sóstenes, principal de la sinagoga, así como se convirtió Crispo, el anterior principal de la sinagoga, este Sóstenes también. Y tal vez por eso lo estaban golpeando los judíos. Pero algunos dicen que lo que lo estaban golpeando eran los griegos, que también eran muy antisemitistas. Los judíos eran muy aborrecidos por los griegos. Y en ese momento tomaron al principal de la sinagoga y lo empezaron a golpear. Por eso es que aquí le pusieron, los que tradujeron en el Textus Receptus, tomando de las traducciones que le pusieron griegos, le agregaron la palabra griegos. Entonces, como dije yo, hay varias opiniones acerca de este asunto. Yo personalmente me inclino a pensar que fueron los judíos los que estaban golpeando a este Sóstenes y que llega a convertirse realmente y está con Pablo en la primera epístola de los Corintios. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó ahí. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedaban con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Pablo continúa su viaje, llega, según su plan es llegar hasta Jerusalén, no sale de Corinto, porque estuviese huyendo, porque dice que se quedó varios días de allí, pasa por Éfeso, una ciudad importante, a la cual va a regresar más adelante, pero su propósito en este momento es, tiene un voto hecho de Nazareato. Pablo, aunque ya no guardaba la ley por necesidad o por una situación de rigor, lo hacía también, me imagino yo, por ser judío, por no ofender a los judíos, y pienso yo también por convicción personal, porque este es un voto que hizo Pablo. Algunos lo critican por este voto que hizo, pero pues no creo que haya razón para criticarlo, sobre todo cuando entendemos lo que él escribe acerca de la ley y de la gracia. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. No dice que fue a Jerusalén, pero es obvio, porque Cesarea es el puerto por el cual se llega a Jerusalén. Y su propósito es llegar a Jerusalén. Entonces llega, saluda a la iglesia de Jerusalén y luego sube. Aquí dicen descienden. Es que saben que los judíos siempre que se habla de Jerusalén, aunque Jerusalén quede hacia el sur, dicen subir a Jerusalén. Y aquí va hacia el norte a su iglesia, la de Antioquía de Siria. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Aquí empieza Pablo su tercer viaje misionero. Y empieza confirmando ya. Lucas no se detiene a darnos detalle de cómo va confirmando a las diferentes iglesias. Simplemente que va por toda esta región de Asia Menor. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. No sabemos cómo este Apolos llegó al conocimiento de las cosas del Señor, en cuanto al conocimiento de Jesucristo, conocía del bautismo de Juan, y cuando lo escuchan esta pareja, este matrimonio, Priscila y Aquila, le hablan más del Señor, y él después necesita ir a Acaya, a la región de Corinto, justamente. Y va allá, y va a ser de gran utilidad, como otro siervo del Señor, también compañero de Pablo, bastante elocuente, y vamos a hablar de él más detenidamente en el siguiente estudio también, y en otras ocasiones, pero tremendo hombre de Dios, este Apolos. Tanto que lo admiraban los corintios, que empezaron a decir unos, pues yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolos, y otros, no, yo soy de Cristo. Entonces, y Pablo les tiene que reprender estas cosas en su primera carta a los corintios, ¿verdad? Porque ya estaban tomando como, siendo partidarios de ciertas personalidades. Pero, ¿saben lo interesante? Es ver cómo el Señor, a la persona que tiene oídos para oír y que tiene hambre para conocer las cosas de Dios, Dios le da manos llenas. Y vemos la forma tan tremenda y tan efectiva que estos hombres pudieron servir al Señor. Y nosotros también quisiéramos servir a Dios con esta fuerza, pero necesitamos disponernos a Dios. Él nos quiere utilizar de esta manera, no siendo pasivos, no siendo nada más, llegar a escuchar la palabra, irnos a nuestras casas y disfrutar de las cosas de Dios. Está bien eso, y lo debemos hacer. Pero hay gente que se está muriendo por no conocer a Cristo, ¿verdad? Y debemos de decirle al Señor, Señor, ¿qué parte del cuerpo voy a ser yo? ¿Cómo voy a funcionar para llevar tu palabra a aquellos que no te conocen? Y poder ser usados en la forma poderosa como estos grandes siervos de Dios eran utilizados. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que realmente grabes en nosotros tus principios para que podamos obedecerlos, llevarlos a cabo en el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.